8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en este sábado, en este 25 de junio, lleno de buenas noticias. Bueno, de buenas y a lo mejor son pocas. La primera es que tenemos el verano a la vuelta de la esquina y seguro que ya en el calendario ahí en la cocina, si miras, tienes la quincena a la que uno se va a la playa, se va a la montaña. Ese es un buen horizonte y es un buen motivo para despertarse con una sonrisa. ¿Qué dice el tiempo? ¿Qué previsión del tiempo tenemos para las próximas horas? Bueno, pues de momento hoy esperamos la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias solo en la parte norte de la península, especialmente en la zona cantábrica. Cuidado en el norte de la provincia de Huesca y las lluvias pueden ser fuertes. En el resto del país, cielos despejados, alguna nube alta de estas que aparecen a media tarde, pero sin importancia. Y las temperaturas, pues máximas hoy en Albacete, 30 grados, 29 en Alicante y 27 en Almería. Y las mínimas, fresquito o frío ya en condiciones, 8 en Lugo, 9 en León y Palencia. Bueno, hoy es día de Consejo de Ministros Extraordinario, consejo convocado por el presidente del Gobierno para sacar adelante el nuevo decreto de medidas anticrisis. A nadie se le escapa que esta decisión tiene mucho que ver con el batacazo electoral de los socialistas en Andalucía y con la necesidad de recuperar el protagonismo. De hecho, será el propio presidente del Gobierno quien comparezca ante los medios. Veremos si a la hora del telediario, como en aquellos sábados de la pandemia, o a otra hora. Será él quien explique un decreto que incluirá la prórroga de algunas medidas ya vigentes y otras nuevas, como la rebaja adicional del IVA de la factura de la luz del 10 al 5% o la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Sabemos poco más de ese decreto, más allá de que los ministros del PSOE y de Podemos han estado en las últimas horas negociando y mucho. Hay algunos flecos en los que todavía no se han puesto de acuerdo. Sobre la mesa está la posibilidad de aprobar un cheque de ayuda a las familias desfavorecidas, pero de salir adelante no está claro si serán 300 euros o menos o a partir de qué renta mínima se podrá acceder a él. Medidas, por cierto, por las que acabamos de preguntarle aquí en la mañana del fin de semana al director de Coyuntura Económica de Funcas, Raimon Torres.
El encarecimiento de estos costes necesariamente se va a repercutir en los precios, ¿no? Porque realmente no podemos hacerlo de otra forma. Lo que sí se puede hacer es amortiguar el impacto de esa escalada de costes internacionales en las rentas, sobre todo de los sectores más, digamos, más expuestos a ese encarecimiento.
Estaremos pendientes del Consejo de Ministros, que empieza a las 10 de la mañana. Que la situación económica es crítica, bueno, que te voy a contar, ¿verdad? Así por enumerar, gasolina, luz, fruta, vivienda, vacaciones, todo es mucho más caro de lo que era hace un año. Y eso está haciendo que el consumo se reduzca y la actividad económica se resienta. Ayer lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística. La economía se ralentiza. En el primer trimestre del año crecimos solo un 0,2%, una décima menos de lo previsto. Y el futuro, pues de enorme complejidad. Una vez pasado el furor del turismo, es más que probable que nos adentremos en un otoño, la verdad que complicado. La palabra que define la situación actual, de todos modos, es incertidumbre, y la gente, claro, pues lo está notando.
Nunca he comprado una sandía entera porque vivo sola y se me echa a perder, pero me gusta comprar media, y aún así es que se hace muy cuesta arriba.
Y la verdad es que lo de la última semana es ya un auténtico disparate, que prácticamente es que se ha puesto imposible.
Lo de las cerezas es impensable, se han convertido en un lujo.
Bueno, ¿y por qué está subiendo tanto la fruta? Mira, en COPE hemos hablado con Óscar Hernáiz, él es mayorista de fruta en el mercado de Cuenca. Nos ha contado las razones por las que el producto está como está, carísimo. Influye el precio de la electricidad, de los combustibles y, sobre todo, la falta de oferta.
Influyen varios factores. Por supuesto, el que más influye en el coste final del producto, pues, es el incremento de los costos. Sabes cómo está el gasoil, sabes cómo está la luz. La luz vale 4 veces más que hace un año, el gasoil en torno a 2 euros. Hay que mover los vehículos, hay que mantener la cadena de frío con las cámaras frigoríficas, luz en instalaciones.
Bueno, y si te decía antes que el gobierno trata de maquillar la crisis abierta tras su derrota electoral en Andalucía con el decreto de hoy, ¿qué decir de las decisiones que en tan solo 24 horas ha tomado para hacerse con el control del Tribunal Constitucional, de Indra y del Instituto Nacional de Estadística? Cada vez son más las encuestas que pronostican que al PSOE puede no quedarle demasiado tiempo en Moncloa, aunque eso sí, si tiene que irse el presidente, lo va a hacer el último minuto del último día.
Espero que no sea noticia, porque lo he dicho ya cada vez que me preguntan. La legislatura acabará cuando tiene que acabar, en diciembre de 2023.
Así que antes de que sea tarde, el gobierno está tomando una serie de decisiones para hacerse con el control de cuantas más instituciones mejor. En el caso del Constitucional, la jugada pasa por presentar una iniciativa en el Congreso para permitir al Consejo General del Poder Judicial, aunque se encuentre caducado y en funciones, nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional y desbloquear así la renovación de este órgano. El problema es que hace tan solo 15 meses que el PSOE había presentado una reforma para conseguir exactamente lo contrario, que el Consejo no pudiera hacer nombramientos. Así las cosas, el Poder Judicial está indignado ante las maniobras del Gobierno, como nos va a contar enseguida Patricia Rossetti, pero no solo el Poder Judicial, también el Partido Popular, con quien de hecho venía teniendo conversaciones discretas en las últimas semanas el Gobierno para acordar la manida renovación del CGPJ. Conversaciones que, según decía ayer en Telecinco el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, han quedado dinamitadas. El ministro Bolaños, por su parte, dice que en realidad es que no había negociación alguna.
¿Usted cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?
Por favor, señor Feijóo, deje de mentir. No había ninguna negociación, ninguna mesa de negociación. Todos los días mareando la perdiz con mil y una excusas. El señor Feijóo está mintiendo a los españoles.
No había mesa, pero sí había WhatsApps y conversaciones entre grupos del Gobierno, grupos del PP que estaban negociando la renovación del Consejo. Bueno, el Gobierno no cuenta con el apoyo, por tanto, ni del sector de la justicia ni del Partido Popular, tampoco, por supuesto, de Vox, pero es que no cuenta ni siquiera con el respaldo de sus socios de Podemos, al menos de momento. Los dirigentes de Unidas Podemos creen que la reforma es incompleta y lamentan que se haya presentado de manera unilateral por parte de los socialistas. En fin, otro lío y ya hemos perdido la cuenta. Eso respecto a la justicia, pero es que el asalto a la tecnológica Indra va a traer también cola. Se trata de una compañía estratégica cotizada. Los cuatro consejeros independientes fueron cesados en una operación que desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores califican de sorprendente y preocupante. Además, ayer los inversores castigaron la artimaña e hicieron caer un 14,7% las acciones de esta compañía en la bolsa. Y tercer asalto, este quizás más discreto, pero también preocupante. El Ministerio de Economía ultima una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Estadística. Cambios que pueden afectar incluso al actual director Juan Rodríguez Pó. Claro, si las cifras que da el INE, hace poco te contábamos lo del 0,2%, si las cifras no gustan al gobierno, pues nos cargamos al mensajero. Bueno, y déjame que te cuente ahora la última hora de lo que está pasando en la frontera con Marruecos, en Melilla. A esta hora la situación es más tranquila después de que en las últimas 24 horas unos 2.000 subsaharianos intentaran cruzar a la ciudad española de Melilla. Lo peor, 18 personas han muerto en el intento. Hay además 322 heridos, de los cuales 189 son agentes marroquíes y españoles y otros 133 emigrantes. La policía marroquí ha dicho que los inmigrantes iban armados con cuchillos artesanales, con palos, con martillos, con piedras, con ganchos para escalar la valla y que incluso trataron, sin conseguirlo, gracias a Dios, de rociarles con algún tipo de gas químico. Se trata del intento de asalto más violento de los últimos años. Un asalto que llega después de la recomposición de las relaciones entre España y Marruecos. Ya sabes que el giro diplomático abordado recientemente por el presidente Sánchez respecto al Sáhara ha enfadado y mucho al gobierno de Argelia, pero tiene a Marruecos encantado. Tanto que ayer sí, y no como hace un año, se esforzaron mucho, muchísimo, para impedir la entrada de inmigrantes en nuestro país. Y hablamos ahora del derecho a la vida. Este sí es un derecho, ¿verdad? El derecho a la vida. El Tribunal Supremo ha puesto fin al aval legal por el que se vienen practicando abortos en Estados Unidos desde 1973. Y lo cierto es que más allá de las interpretaciones políticas, las mediáticas, la que se están haciendo aquí y allá, con Biden en Estados Unidos, Sánchez aquí en España, la mayoría de los opinadores, los argumentos jurídicos de unos y de otros, conviene que para analizar este asunto uno se lea lo que han dicho los jueces, ¿no? Ese informe del Tribunal Supremo, porque es impresionante. Critican el fallo que en su momento legalizó el aborto por ser rematadamente erróneo. Esto es textual, ¿eh? Dicen que y de nuevo abrimos comillas, sus fundamentos eran excepcionalmente débiles y que la sentencia ha tenido consecuencias desastrosas. Y lo curioso es que si uno lee la prensa del día aquí y en Estados Unidos, se habla con mucha ligereza de jueces conservadores, que uno entiende que se refiere a que quieren conservar pues la vida. En fin, que este es el problema de asumir el vocabulario ideológico establecido, el políticamente correcto, según el cual defender la vida lo convierte a uno pues en una especie de troglodita cavernario. Son las 8 de la mañana y 10 minutos, las 7 de la mañana y 10 minutos, así viene este sábado, este 25 de junio, pero hay más noticias que te cuento ahora con Andrea Espuña. Tomada.
Por los rusos, la ciudad de Severodonetsk, un punto estratégico en la provincia de Lugansk. Tras un mes de resistencia, las tropas ucranianas han abandonado la ciudad. Se trata de un paso clave para el Kremlin, que está cada vez más cerca de hacerse con el control total del Donbass.
Tiroteo.
En Oslo, Noruega, 2 personas han muerto y al menos 19 han resultado heridas después de que un individuo abriera fuego contra la multitud en una discoteca del centro de la ciudad. Un sospechoso fue detenido cerca, ha anunciado la policía noruega, que no ha dado detalles sobre cuál fue el motivo del ataque.
Histórico.
La huelga de transporte en Reino Unido, que ya suma 6 días y ha provocado pérdidas de 1.200.000 euros. Al sector ferroviario y al marítimo se le ha sumado ahora los de la aviación y ya alerta de que también se sumarán profesores y sanitarios, entre otros. Todo en un momento clave en el que la inflación en Británica llega al 9% y el primer ministro británico, Boris Johnson, está más que nunca en el punto de mira.
Anulada.
Por falta de motivación, la absolución de 2 etarras que asesinaron a 2 guardias civiles en 1986 en Aretxabaleta. Se trata de Antonio López Ruiz, alias Cubati, y José Miguel Latasa, alias Fermín. El Supremo ordena a la Audiencia Nacional que dicte una nueva sentencia.
Y en los deportes, el Athletic Club de Bilbao estrena presidente. Vamos a ver por dónde pasa la actualidad deportiva con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. El mundo del deporte se toma alguna licencia este fin de semana, aprovechando que es el primero del verano, aunque eso no quiere decir que no vayamos a tener algunos focos de mucho interés. Por supuesto, hoy va a ser el día del análisis y de las valoraciones tras la jornada electoral en el Athletic. La mayoría de los socios rojiblancos, la gran mayoría, decidieron dar un nuevo impulso al club con la elección del candidato más joven y moderno, cuyo objetivo es precisamente modernizar social y tecnológicamente el club. Hombre de dilatada experiencia empresarial e impulsor de nuevas tecnologías, la elección de Jon Uriarte supondrá el regreso al banquillo del bocho del Chingurri Valverde, en la que va a ser la tercera etapa del técnico extremeño como rojiblanco. Cuidado a los bandazos que está dando el caso Lewandowski-Barça. El Bayern de Múnich, como era de esperar, no tolera los órdagos y ayer dejó claro que si no se ponen 50 millones en la mesa, el polaco va a seguir en el Allianz Arena. Y durante el fin de semana, atención a las motos en Assen, en los Países Bajos, y arranca el torneo de Wimbledon. En el caso de Rafa Nadal hemos pasado a hablar de la posible retirada a la posibilidad de conseguir el Grand Slam, es decir, los 4 grandes. Ni tanto ni tan calvo. Vamos con un poquito de mesura. Buen fin de semana.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con 2 y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica. El tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 24, 30, 35, 48. Soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy María San Gil y te hablo en nombre de cientos de asociaciones hartas de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Eutanasia, ideología de género, ataques a la familia, adoctrinamiento en la educación. La nueva ley del aborto es solo la gota que colma el vaso. Por eso, hemos convocado una gran manifestación en Madrid en defensa de la vida y la verdad. será el domingo 26 de junio a las 12 de la mañana, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón. Por favor, no faltes, nos jugamos la vida.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda, web y app.
Las 8:15 de la mañana, las 7:15 en Canarias. En menos de dos horas, a las 10, va a comenzar ese Consejo de Ministros extraordinario en el que el Gobierno pondrá en marcha varias medidas anticrisis para luchar sobre todo contra la subida de precios, la inflación desbocada que sufrimos en nuestro país. Una batería de medidas que aún no conocemos, que los miembros del PSOE y de Podemos siguen negociando a esta hora de la mañana. Lo que sí sabemos es que a esa reunión va seguro la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5% por las complicadas negociaciones que están teniendo lugar en el seno del Ejecutivo. Bueno, se espera una reunión especialmente tensa porque, como te cuento, hay varios puntos discordantes aún a esta hora de la mañana entre PSOE y Podemos. Ricardo Rodríguez, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. La extensión de las medidas hasta el 31 de diciembre en ningún caso es asumida desde la Moncloa como una autoenmienda ante una inflación duradera, sino que es vendida con la idea de proyectar la determinación de Pedro Sánchez en paliar la inquietud ciudadana. Despejada la cuestión temporal, su equipo se aferra a un paquete definido por ellos mismos como potente para marcar la agenda con el apoyo a familias y empresas, a más sectores afectados o rebajas selectivas de impuestos como la bajada del IVA de la luz al 5%. En principio, se va a aparcar el recargo fiscal a las grandes energéticas. Ese es el cuadro. Sin embargo, la negociación del texto ha desatado tensiones entre los socios en medio de filtraciones y reproches de Yolanda Díaz por las cortapisas en el gasto de María Jesús Montero. Pero quedan apenas unas horas para descubrir todas las cartas de un Consejo de Ministros tras el que comparecerá el propio Sánchez.
Gracias, Ricardo. A las 10 están convocados los medios de comunicación. A las 10 comienza ese Consejo de Ministros y a la espera de que posteriormente, veremos a qué hora, podamos escuchar la versión, la interpretación, los anuncios que haga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, estábamos contando las tensiones entre miembros de Podemos y del PSOE en torno a este nuevo paquete de anticrisis, tensiones que se han trasladado al otro gran asunto de la actualidad en clave nacional, en referencia a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de Podemos dicen que el PSOE ha presentado una reforma sin consultarles. Una decisión, además, que tampoco gusta a los jueces o a la gente de la justicia, que están francamente indignados, Patricia Rossetti.
Indignación y enfado, por decirlo con suavidad. Se consumó la contrarreforma express de la reforma express, lo que se temían muchos jueces. Una estrategia política de Pedro Sánchez para controlar cómo sea el constitucional, nos dicen desde el Consejo, y lo califican de torpeza monumental, dificultará la renovación. Es un juego de peso y contrapeso, y una reforma de estas características, señalan, lleva su tiempo, como lo lleva el Consejo, para hacer efectivo los nombramientos que nos situaría en otoño, dicen a COPE. No les pueden obligar, nos explican, a nombrar a nadie en una semana. Se necesita una labor de calificación y el máximo consenso. Lo que tiene que hacer el Gobierno, nos dicen varios vocales, es devolver al Consejo las competencias en su plenitud, no solo para los nombramientos del TC. A día de hoy están pendientes unos 60 nombramientos. No se puede legislar a medida, manifiestan. Lo que habría que hacer es no nombrar a nadie, pero dudan de que Carlos Lesmes actúe de esa manera. Aunque ganas, entre algunos vocales no faltan.
Gracias, Patricia. Y las últimas horas han estado marcadas también por ese intento de salto masivo a la valla de Melilla. En torno a 2.000 inmigrantes subsaharianos han tratado de saltarla en un intento muy violento, según las autoridades marroquíes. De hecho, el balance es el de 18 personas que han perdido la vida. Esto, desde luego, es lo peor de todo. Y casi un centenar de heridos en el lado marroquí. Vamos a COPE Melilla con Paloma Suárez.
El foco de atención aquí en Melilla sigue siendo el perímetro fronterizo. En Marruecos son cientos los inmigrantes subsaharianos que esperan el momento para saltar la valla y acceder al país. Ayer lo lograban 133 tras protagonizar un asalto muy violento y organizado que se saldaba con 49 agentes de la Guardia Civil heridos. Por suerte, todos de carácter leve. El helicóptero de la Guardia Civil sigue sobrevolando ese perímetro que separa España de Marruecos y para Melilla se siguen reclamando más medios humanos y materiales que ayuden a frenar estos asaltos masivos a la valla.
Bueno, pues vamos con más cosas fuera de nuestras fronteras. La siguiente parada, Estados Unidos, casi medio siglo después de la sentencia de su Tribunal Supremo que consagró al aborto como un derecho, el alto organismo ha revocado esta decisión. La principal novedad es que cada estado tendrá ahora la última palabra. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Después de casi 50 años, el derecho constitucional al aborto ya no existe en los Estados Unidos tras la decisión del Tribunal Supremo que deja a los estados la prerrogativa de legislar sobre ese asunto.
It's a sad day for the court and for the country.
Un día triste tanto para el tribunal como para el país, decía el presidente Biden. Una mayoría del Tribunal Supremo suscribe la opinión del ponente, el juez Samuel Alito, que afirma que la Constitución no hace ninguna referencia al aborto, un argumento que para muchos expertos puede abrir la puerta a la posibilidad de derogación de otros derechos constitucionales ya instalados en la sociedad estadounidense y que la Constitución tampoco menciona. Esta última decisión del Supremo califica la sentencia previa que legalizaba el aborto como atrozmente errónea, con razonamientos excepcionalmente débiles, una decisión que ha tenido graves consecuencias, ya que en vez de atraer un consenso nacional sobre el aborto, solo ha servido para inflamar el debate e incrementar la división sobre este tema.
But it doesn't mean the fight's over. Let me be very clear and unambiguous.
Esto no significa que la lucha ha terminado, decía también el presidente Biden. La única manera para asegurar el derecho de la mujer a elegir es que el Congreso restaure, mediante una ley federal, esos derechos. Y los votantes deben hacer oír su voz.
Ocho de la mañana y 21 minutos, 7 y 21 en Canarias. Vamos a echar un último vistazo a lo que trae la prensa de nuestro país en este 25 de junio, antes de que César Lumbreras haga sonar la chifla. Iván Alonso, de nuevo, buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo.
Bueno, varios asuntos en las portadas de hoy en las que destaca también ese último salto masivo a la valla de Melilla.
Sí, es lo último y, de hecho, los distintos periódicos, diarios, han tenido que actualizar los datos durante las últimas horas, durante la madrugada de este nuevo intento en el que, como cuenta, por ejemplo, ABC, 2.000 subsaharianos en torno a esa cifra han tratado de saltarla en un intento muy violento. El saldo, de hecho, en el lado marroquí es de 18 fallecidos y casi un centenar de heridos. Y claro, la foto del mundo pues impresiona. Puedes evaluar exactamente qué ha pasado durante las últimas horas allí, durante ese salto masivo, con lo que podemos ver, con la decena de migrantes amontonados, vigilados por la policía marroquí, con Rabat repeliendo, titula este periódico, un asalto violento a Melilla que acabó en tragedia por esos fallecimientos. Es como dices, uno de los temas del día en la prensa, como también lo es esa decisión histórica del Tribunal Supremo estadounidense que, como asegura La Razón, deroga el derecho al aborto en Estados Unidos. Y también fotografías de portada para este asunto, tanto en el diario La Razón como en ABC, mostrando pues manifestaciones estadounidenses que ayer se abrazaban, que ayer celebraban este cambio de postura del órgano judicial más importante del país, ese Tribunal Supremo, que ahora pone en manos, dice ABC, de los estados la regulación de la interrupción del embarazo. Es un triunfo moral, asegura este periódico en su editorial, porque hasta ahora muchos jueces allí se habían negado a adoptar decisiones restrictivas en virtud de la doctrina anterior de hace 50 años, de modo que favorecían esta práctica tan inhumana. Ahora queda roto ese techo de falsos derechos.
No, y los argumentos de los jueces, yo lo decía esta mañana, más allá de lo que uno pueda opinar o la consideración ética que le merezca, pero los argumentos de los jueces son demoledores respecto a ese fallo de 1973 que estaba, decían, hecho con, cogido con pinzas, ¿no? En fin, veremos a ver. Y además, justo mañana tenemos aquí en Madrid manifestación a partir de las 12 de la mañana en defensa de la vida y de la verdad. Bueno, también en la prensa, Iván, protagonismo, omnipresencia del presidente Sánchez.
Es algo habitual que el presidente Sánchez sea noticia o sea portada en muchos medios de comunicación a diario, entre semana y también en el fin de semana. Por ejemplo, hoy cuenta ABC que Sánchez ha activado en apenas 24 horas distintos planes para controlar el qué, pues el Tribunal Constitucional, la empresa Indra y ese Instituto Nacional de Estadística, el INE. ¿Por qué? Pues por la derrota en las elecciones andaluzas que ha dividido, asegura este periódico, a la cúpula socialista sobre la estrategia a seguir tras ese batacazo, mientras pues el gobierno está maniobrando para acaparar más instituciones. Al PSOE le urge controlar todo, dice en su editorial ABC, y eso, lo de demostrar su obsesión por tenerlo todo bajo control, es algo que tiene sus consecuencias, y las cuenta, por ejemplo, el diario El Mundo.
Indra pierde 350 millones en la bolsa, en el IBEX, tras la maniobra del gobierno. Un impúdico asalto, la cataloga este diario en su editorial, de Moncloa a esta empresa. Una colonización partidista, otro caso de corrupción institucional. Y es una maniobra parecida a la que pretende el Ejecutivo con el Tribunal Constitucional. Dice este periódico que los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de los jueces, han estallado tras el ardid de Moncloa de querer controlar los nombramientos en el Constitucional. Es una artimaña que se ubica, puntualiza en su editorial El Mundo, en la tenue frontera entre la excepción y el fraude de ley. La justicia a la carta, como dice el de la razón que pretende Sánchez. Lo que hay algo que parece claro, Guillermo, es con todos estos movimientos del gobierno, es lo que destaca nuestro compañero Carlos Herrera hoy en su burladero de ABC, que va a resultar absolutamente imposible que este gobierno toque una cosa y no la rompa.
Es un buen resumen, es un buen resumen. Muchas gracias, Iván, que tengas un fenomenal día. Bueno, pues aquí lo dejamos. Empieza Agropopular en COPE. Gracias a Mariano García en el control de realización técnica y a todo el equipo de la mañana del fin de semana. Un saludo de Guillermo Vila. Espero que pases un día genial. Adiós.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado, elige tres y te regalamos la de menor importe. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudabá y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Este verano sí. Haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes.
Y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar.
Para hacer deporte. Para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer. Para observar. Para pensar. Para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí, desayunando. Que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Así trabajan un centenar de efectivos de la UME que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Desplegados y luchando contra el fuego.
Precio medio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Del gasóleo, 2,07. Regalo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro.
La situación pinta mal.
El cáncer de colon tiene una gran incidencia. ciencia en nuestro país, lo del nuevo fármaco. ¿En qué consiste y cómo funciona?
Es inmunoterapia. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo dentro?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.